Bienvenidos al programa número uno de movilidad en la República Dominicana. Vehículos en la radio.
Bueno, y en el aire aquí en Vehículos en la Radio, señores. Hoy viernes, donde mucha gente hizo puente, pero nosotros aquí en RCC Media estamos en vivo compartiendo con ustedes todas las informaciones y todas las noticias relacionadas, en este caso, Vehículos en la Radio, con todo el sector de la movilidad, con todo lo que tiene que ver con vehículos en general. Usted lo escucha aquí hasta la una de la tarde. Un contenido maravilloso. Va a ser un contenido también de mucha actividad de carreras, porque hoy vamos a hablar de Fórmula 1, y este fin de semana que empieza la MotoGP, Paul.
Sí, vamos a hablar de MotoGP.
Pero
también
el Inardo nos tiene que dar una descarga completa sobre la MotoGP, que lo vamos a estar hablando en el día de hoy también aquí en el espacio, más las noticias, más las informaciones que tenemos, los segmentos que tenemos puntualmente. Y bueno, ustedes van a compartir y a disfrutar de seguro con nosotros estas dos horas completas cargadas de tanta información. Les repito, mi nombre es Hugo Veras, un honor estar compartiendo con ustedes. Recuerden, amigos oyentes, que usted tiene un WhatsApp también, el 829-630-1990. Es el WhatsApp de Vehículos en la Radio. Usted nos registra ahí, 829-630-1990, y ahí comparte con nosotros, con las noticias, las informaciones, con todo lo relacionado con este mundo de los vehículos. Y recuerden que si usted quiere escuchar en su smartphone, su dispositivo móvil que tenga, usted descarga la aplicación de Sol en su App Store o Google Play, y ahí está compartiendo con nosotros. De inmediato, la bienvenida a Paul Mansueta. Paul.
Gracias, Hugo. Gracias, como siempre, por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este programa Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía hoy. Viernes 28 de febrero, señores, último día de este mes de febrero, un mes que ha estado con muchas situaciones, pero nada, es importante que usted siempre sintonice este programa Vehículos en la Radio, porque usted se entere aquí de todo, absolutamente de todo lo que tiene que ver con la movilidad. Hoy un viernes muy tranquilo, el tránsito está bastante tranquilo, las personas están muy tranquilas, pero le tenemos un contenido, señores. Un contenido para que usted, la verdad, lo disfrute. Un contenido lleno de informaciones, noticias, novedades, preguntas. La verdad que el programa de hoy está sumamente interesante. Y recuerden el WhatsApp, que ya tengo un WhatsApp en las manos. Varias personas que han estado preguntándonos. Vamos a hablar ahorita algunos temas sobre algunas preguntas del WhatsApp. Y esa es la importancia, claro, de esta herramienta que usted tiene. Puede tener interacción no solamente conmigo, con Hugo, sino con todo este maravilloso equipo de este programa Vehículos en la Radio.
Y así uno se retroalimenta también. Claro. Pero miren, antes de entrar con el contenido que tenemos ahora para el inicio del programa, miren, yo tengo una persona que trabaja con nosotros en la oficina, en otros aspectos y otros temas. Antes de ayer tuvo una situación de tránsito.
Eso fue el
accidente de tránsito. Un accidente de tránsito. Tuvo una situación que no era un accidente en sí, un roce, vamos a decir,
una entre situación. Vehículos.
Que no llegó a ser roce ni siquiera. Digo todo esto porque, para mala suerte de la persona, no de la que trabaja conmigo, sino de la otra persona, uh-huh, esta persona tenía un dashcam. La persona que trabaja con nosotros tiene un dashcam. Oye, mira que el lunes hablábamos con Aníbal, claro, Hermoso del tema, claro, de la importancia de las, claro, cámaras. ¿Cuánto que cuesta esa cámara?
Bueno,
barata,
yo, ¿no? Sí, son baratas, pero yo recomiendo normalmente, normal, unos $50. Estamos hablando de $3,000, señores.
Miren, que la tienen el retrovisor y todo, y documentó absolutamente todo. ¿A dónde le quiero ir con esto? Y esto se lo voy a dar como consejo, porque no voy a ponerme a hacer un comentario aquí en favor de la persona que trabaja con nosotros y en contra de la otra parte o la otra persona, porque para mí no es como correcto, pero sí le voy a hablar el caso en sentido general para que usted vea cómo es que está la violencia en el tránsito. Todo esto, repito, lo que yo le voy a comentar ahora está todo documentado en video, en cámara, todo, placa de vehículo, todo. Y se hicieron y se están haciendo los procesos del lugar. Un roce un roce. Estamos hablando, amigos oyentes del programa, para que ustedes se ubiquen, usted mismo que nos está escuchando, esto es como consejo. Un roce que se va a convertir en un gran problema. Y no fue una tragedia, dándole a Dios las gracias, un roce. Escuchen esto, amigos oyentes, un roce de dos vehículos. Un roce de dos vehículos. La persona que se sintió afectada, vamos a decirlo de esta manera, se desmontó como una fiera.
Un león.
Como una fiera.
Sí.
Como una fiera. Se fueron ahí para otra esquina. El otro salió, porque te salió como una fiera. El otro salió, se juntaron en otra esquina. Se desmontó el otro con un bate. Amigos oyentes del programa, con un bate. Les reventó todos los vidrios al vehículo, todo, eso es la calle, miércoles de la noche, todos los vidrios al vehículo, le dio con el bate al vehículo entero y a la persona que iba conduciendo, que es la que trabaja con nosotros, le rompió el brazo, le dislocó el hombro, todo, con un bate. Por un roce de un vehículo.
Increíble.
Con un bate, eso fue el miércoles en la noche. Yo lo dejo hasta ahí. Porque ya se están haciendo todas las cosas que se tienen que hacer. Y lógicamente, como es una persona cercana a nosotros, yo no voy a hacerme, ahora que esto, que lo otro, y a denunciar nombres, nada de eso. No. Ya eso tiene su proceso para no, claro. Para no, caramba, utilizar esto por aquí. Pero lo que sí no quería dejar de traerle a ustedes, amigo oyente, es la experiencia de esta situación. Por un roce. Yo se lo digo a usted, póngase que usted está mega complicado en la vida, pero un roce o un choque, no, Paulo, un choque. Te claro. Yo te choqué. Sí. No quise chocarte.
Por la razón que sea.
Pero te choqué. Cualquier voceadero que tengamos, cualquier trompón que nos demos, cualquier prueba de Superman que yo quiera hacer todo, eso no va a arreglar el choque, ¿eh? O sea, el carro se va a quedar igual de abollado. Si, no va a arreglar el choque. O sea, eso es primero para que usted reflexione y entienda que después que chocó o después que tuvo el accidente, pelear o no pelear, decir o no decir que fulano me dijo y me ofendió, eso no va a resolver el problema del choque. No lo resuelve. Los carros seguirán estando abollados ahí. Seguirán estando chocados, seguirán estando dañados. Entonces, añadirle a eso una situación de violencia, entonces eso te puede culminar en lo que era un choque, que es un problema y hay que resolverlo, en una tragedia o en un gran problema que se puede extender por años, por una situación de que uno no pensó bien y de que arrancó y se alarmó por cualquier tema. Yo le estaba enseñando a Paul esta mañana live. Ustedes ven esas imágenes, eso es espeluznante. Eso mete miedo. La reacción de esa persona con un bate. ¿Usted se imagina usted con el carro con sus hijos adentro? ¿O usted se imagina, no, como increíble. Me decía Paul,
sí.
Suerte que esta persona que trabaja con nosotros no estaba armado? Porque se convierte en una tragedia todavía peor. Porque a ti te vi. Dígame usted qué uno hace.
Sí.
Entonces, yo quería empezar el programa solamente comentándole esto, así al principio, para entrar con otro tema de una vez. Al final, han pasado 48 horas de esa situación. ¿Se arreglaron los carros solos? Uno con el carro guayado y el otro con el carro con todos los vidrios destruidos, el carro completamente abollado.
Abollado por todos lados.
Abollado por todos lados y con fractura en brazo, hombro y todo. Se resolvió el tema, ¿no? Ahora se le convierte en un mayor problema al Superman que se sintió agraviado, al león que se sintió agraviado. Un gran problema. Lamentablemente por una reacción que no pudo controlarla. Entonces se los digo hoy viernes. Usted tiene una situación en el tránsito. No gana nada ni tirando patadas, ni trompadas, ni voceando, ni amenazando. No gana nada porque eso no resuelve ya la situación ocurrida. Es verdad que uno se siente a veces hasta impotente. uno se siente de mil formas, eso es verdad, uno es un ser humano, pero de ahí, de cómo uno se sienta a tener la reacción de ese sentimiento, hay que controlarlo, hay que tratar de controlarlo. Pero bueno, quería solamente contarle un poco de esa experiencia. Eso fue el miércoles en la noche, un roce entre dos vehículos, terminó en que una de las personas de los vehículos sacara un bate, reventara todos los cristales del otro vehículo, le entrara a batazo a la persona también, porque le rayaron el carro. Y le abollara el carro entero también, con un bate.
Increíble.
Dígame usted, señora.
Increíble.
Dígame usted. Pero bueno, vamos con las informaciones, las noticias que tenemos hasta el momento. Miren, amigo oyente, ya salió formalmente. Salen los resultados, y se lo traje hoy viernes, de cómo fue el desempeño entre todas las marcas de vehículos que hay en el mundo que lograron totalizar en el año 2024, sí. Entre todas las automotrices, las chinas, todas las automotrices, lograron totalizar aproximadamente unas 90 millones de unidades en el año 2024. Óigame bien, 90 millones de unidades en el año 2024. Las empresas que agruparon, las cinco empresas que más vendieron, 10.695.924 unidades, Toyota. 8.694.623 unidades, Grupo Volkswagen. Son grupos automotrices. 7.231.248 unidades, del grupo Hyundai Kia. Stellantis, 5.636.389 unidades. Y General Motors, 4.686.000 unidades. Esas son las cinco. El sexto está la Ford Motor Company, 4.470.000 unidades. Y el séptimo, lo voy a llegar hasta ahí, porque de este que vamos a hablar, BYD, 4.272.145 unidades. ¿Qué quiero decirle con esto? Todos los grupos automotrices, en sumando su producción, lograron unas 90 millones de unidades para colocar o que colocaron en el año 2024. Ahora, ¿dónde está el tema aquí? ¿Dónde están los puntos a observar?
¿Dónde está el meollo?
¿Dónde están los puntos a observar? Por ejemplo, Toyota, que fue la que más vehículos vendió, perdió un 4% referente al año 2023. Sí, sí. Grupo Volkswagen, que fue la segunda que más vendió, perdió un 2%. Hyundai Kia, que fue la tercera que más vendió, perdió un 1%. Stellantis, que fue la cuarta o el cuarto grupo automotriz que más vendió, perdió un 9%. General Motors, que fue el quinto, la quinta automotriz que más vendió como grupo, perdió un 6%. Los cinco primeros, pero tuvieron una pérdida en la cantidad de unidades que vendieron versus el año 2023. ¿Dónde está el tema aquí? Por ejemplo, BYD, amigos oyentes, que quedó en la décima posición en el año 2023, ahora quedó en la séptima posición en el año 2024. BYD, que vendió 4.272.145 unidades, tuvo un crecimiento de un 41%. Oye bien, Paul.
Sí.
Observen esto. Mientras los otros perdieron un 6, un 3, un 1, BYD, que está en la séptima posición, con más de 4 millones de vehículos vendidos, pero el incremento versus el año anterior, que era el 2023, el 2024, fue de un 41%. Geely, que está en la décima posición, el crecimiento de Geely fue de un 20%. El crecimiento de Chery, amigos oyentes del programa, el crecimiento de Chery como grupo automotriz, así como Geely, fue de un 38%. El crecimiento de Changan fue de un 6%. ¿Qué le quiero decir con esto? De todas las automotrices, aunque todas las tradicionales le llevan el camino adelante todavía, pero las que más crecieron porcentualmente, ¿de dónde vienen? Chinas. Chinas. la que mayor crecimiento tuvieron el año pasado, pero estamos hablando de crecimiento, Geely por más de un 20% y BYD con un 41% de crecimiento. Las chinas, amigos oyentes del programa. Entonces, observen estos comportamientos, que es poco a poco que se van subiendo los escalones y cómo los chinos han venido ganando terreno y creciendo. O sea, pero comiendo del pastel y creciendo. Del top 10 de los grupos automotrices de mayor venta, de ese top 10 ya hay dos grupos automotrices chinos. De los 10 ya hay dos grupos automotrices chinos. Y si nos miramos a ver el 2, el 3, también son chinos. Pero ya del top 10, les repito, ya hay un 20% de los 10 grupos automotrices que más vendieron, hay dos que son grupos automotrices chinos, que de por sí, cualquiera de los dos el que usted escoja, creció 100 veces más versus el año 2023 que cualquier automotriz tradicional, que todas, aunque sean 1%, pero tuvieron un desempeño menor al año 2023. Es para que observen cómo es que se está dando el comportamiento en la industria automotriz. Por último, con este tema, viendo también lo del tema de Stellantis, que lo hemos hablado aquí, Stellantis perdió un 9%, pero no solamente un 9%, sino que la rentabilidad de Stellantis cayó por encima de un 40% en términos de rentabilidad, en términos de beneficio en el año 2024. Y ya de manera muy seria en el día de hoy, al momento que designen el que va a sustituir a Carlos Tabar, el nuevo CEO de Stellantis, va a tener que obligatoriamente tomar decisiones sobre 14 marcas de Stellantis, a ver cuáles van a seguir y cuáles van a salir. O sea, ya se da como un hecho, lo que no se sabe es cuáles serán, pero se da como un hecho que Stellantis va a tener que cerrar, no voy a decir gran parte, pero algunas de sus marcas. Recuerden que el grupo Stellantis lleva al grupo Fiat, ahí está Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Ferrari, Lancia, Iveco, está Peugeot también, uh-huh. En Stellantis está Peugeot también, uh-huh, como marca, está Jeep, está Dodge, está Ram, está Chrysler, todas estas marcas, Alfa Romeo, todas estas marcas
Aston Martin
pertenecen al grupo Stellantis, Aston Martin, todas estas marcas, uh-huh, todas estas marcas que acabamos de mencionar, algunas de ellas van a dejar de existir, pero esa decisión se va a tomar este año. Lo que estamos diciendo no es nada nuevo, señores. Recuerden que Homer, Saturn, Pontiac, Mercury, uh-huh, esas marcas desaparecieron en el 2008, 2009, 2010.
Sí.
Incluso no quiere decir que sea lo definitivo, pero miren cómo Homer ahora se relanzó ya con unos vehículos con el mismo estilo, pero 100% eléctrico. Sí. Pero en el 2008, 2009, 2010 se tomaron muchas decisiones, incluso hasta Toyota, Scion, acuérdense de Scion. O sea, con la crisis del 2008 se cerraron muchas marcas automotrices, claro. Muchas marcas, los fabricantes dijeron, no, esto llegó hasta aquí. Opel se fue también dentro. No,
Opel cambió.
Bueno, Opel cambió de dueño, exactamente. Opel cambió de dueño. Uh-huh. Pero fueron cerrando las otras que le estoy diciendo, entonces es ver este año, nosotros pudiésemos hacer hasta predicciones de cuáles son las que se van ahí del grupo Stellantis. O sea, yo te diría tres.
Que ahora, sí. El punto yo creo que más importante para ellos, porque ellos tienen que saber ya cuáles son las que van a cerrar, es...
No, ellos están esperando el que tiene que tomar la decisión.
No, lo que pasa es...
El que se va a tirar eso arriba.
Lo que pasa es que, exacto, lo que pasa es que el proceso es muy complicado.
No, es complejo, sí, es complejo.
Muy complicado la negociación, porque no solamente cerrar, porque cerrar es lo más fácil. ¿Te ha agarrado candado y ponerle a la puerta, Hugo? No.
Exactamente. No. Bueno, ahí está la información. Vamos a hacer una pausa. No se muevan.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, y de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por mantener la sintonía con nosotros. Vamos de inmediato, Y saludando a los amigos del WhatsApp al 829-630-1990, 829-630-1990, todos los que nos sintonizan en el WhatsApp de vehículos en la radio, darle un abrazo a todos los que nos están saludando y todos los que nos quieran enviar nos lo pueden enviar a través del WhatsApp del programa, pero vamos de inmediato con Paul Mazuel.
Gracias Hugo, como siempre, recordar el WhatsApp, lo tengo en las manos. Miren, tenía otro dato, pero brevemente voy a tocar un par de datos puntuales. El caso de los vehículos usados, señores, personas, la semana pasada yo creo que ha sido la semana que más personas se han puesto en contacto con nosotros que tienen vehículos usados pero que no pueden venderlo. Me estuvieron cuestionando personas que tienen 6 meses, 7 meses, personas particulares que tienen sus vehículos y no lo pueden vender. Yo les puse, bueno...
O sea, hay que una realidad. Lo están vendiendo, pero no lo han podido vender.
No lo han podido vender.
O sea, ellos lo pueden vender, lo que no han podido vender.
Exacto, lo tienen puesto a la venta.
Lo que no se lo han comprado.
No lo han podido vender. Entonces, ¿qué pasa? Y Vladimir lo ha explicado. Nosotros lo hemos explicado. El mercado de vehículos usados ahora está sufriendo un proceso de transformación. Hay ahora mismo una situación bastante complicada con el tema de los vehículos usados. Nosotros nos hemos pasado el año completo pasado hablando de esto, parte de este año también.
Nosotros venimos hablando de eso también. Después de la pandemia.
Claro, nosotros hicimos
aquí... Y con predicciones de lo que iba a suceder. Sequillara el que se quillara. Nosotros dijimos muy claro, Paul, yo te voy a dejar que tú termines.
No, pero tranquilo.
Pero dijimos lo que iba a suceder. Entonces está sucediendo, pero no es porque uno... ahí sí yo no te digo que uno es un Illuminati. Que, no, es un tema porque uno conoce esto ya. Es un tema de comportamiento de mercado.
Así mismo, Hugo. 100% de acuerdo con lo que tú dices. Entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo los precios, por varias razones, no están sincerados al momento, al mercado. Ah, que yo pagué tanto por este vehículo. Bueno, pero el mercado ahora está pagando esto. Entonces, muchas personas prefieren no vender al precio real del mercado, por eso tienen el vehículo. Entonces, usted tiene ahora mismo que tener muy en cuenta, si va a comprar, y en el caso de Vladimir Tiburcio lo hemos expuesto muchísimas veces cuando viene, un vehículo usado, tiene que saber, al igual que si va a vender, el mercado ahora mismo está muy convulsionado de vehículos usados, muy complicado, pero muy complicado. Bueno, a mí me escribió una persona... casualmente que tenía un año vendiendo el vehículo y no había podido venderlo. Un año. Entonces yo le dije, bueno, vehículo está en condiciones, es de la casa, está en garantía. Entonces el tema, lo único pero que
Rodolfo,
falta aquí...
Rodolfo, el curioso lo ha dicho también, ya, Vladimir bueno, Rodolfo, y el curioso lo han dicho
Rodolfo
también.
Rodolfo lo ha explicado aquí más de una vez, muchísimas ocasiones. Bueno, de hecho, a veces le ha comentado aquí el curioso que recibe vehículo y le está perdiendo dinero. Le está perdiendo dinero porque cuando él compró...
¿Cualquiera cree que cuento?
Sí, cualquiera cree que cuento. Cuando él compró el vehículo y lo que está pagando ahora el mercado es totalmente diferente. Entonces, no fue a lo que tú compraste. Si tiene todas las condiciones del vehículo, entonces hay que evaluar el tema del precio. El mercado no está dispuesto a pagar el precio de muchísimos modelos que están ahora mismo. Ah, pero que yo veo páginas que está... Eso no quiere decir que ese sea el precio del mercado.
Exacto.
Lamentablemente. Entonces, es una realidad. Punto breve 2.
No me lo cambie ahí para que vaya con el punto 2. Pues, y esto que está diciendo Paul, que es el tema. Después de la pandemia, pasó la pandemia todo, ustedes saben que el mercado de vehículos usados en Estados Unidos, el consumo de vehículos usados se disparó porque no había muchos vehículos nuevos y había una demanda de vehículos. Eso por un lado. Por otro lado, el que iba a vender su vehículo en Estados Unidos... usado no lo vendía porque no encontraba un nuevo de sustitución y se quedaba con el vehículo un poco más de tiempo. Eso generó una escasez para incluso los dealers en República Dominicana como de otros países que se nutren del mercado norteamericano en vehículos usados, y eso hizo lamentablemente que como hay una alta demanda y una poca oferta, eso te lo enseñan hasta en el colegio, el precio se dispara. Sube el precio. No queriendo decir que el precio que suba, que usted lo compró este vehículo, se supone que se compra en $10,000 y usted lo está comprando en 15, no quiere decir que ese sea el precio del vehículo. Lo que pasa es que eso es lo que está pagando el mercado. Entonces, llegaron muchos vehículos a República Dominicana, no por culpa de los dealers ni de nadie, sino era un tema de mercado en este momento. donde los precios estaban aumentando considerablemente en el caso de los usados. Y lo nuevo, yo lo expliqué aquí muchísimas veces, y voy a decir un ejemplo, señores. Para poner un ejemplo de un vehículo en particular que yo me sorprendía, aquí llegaron a pedir por una Tahoe nueva $120,000. $30,000 más de lo que cuesta la guagua, porque no habían y la gente lo pagaba. Yo no sé si ustedes se acuerdan eso, los que tienen tiempo escuchando el programa.
Tú lo comentaste.
Y eso. Nosotros decíamos aquí muy claro, señores, no es que no la compre, está bien, uh-huh. Tú la puedes comprar. Claro. Señores, la Ford Lightning, que están parando la producción para equilibrar, la Ford Lightning en Estados Unidos estaban pagando $50,000 por encima para comprarse una camioneta de esa cuando la pandemia, o después de la pandemia, ahí mismo, con la escasez de vehículos. En Estados Unidos se estaba haciendo lo mismo que aquí, poniéndole un markup hasta de $20,000 a muchísimos carros. No, tú te quieres comprar este carro. No, el precio de este carro es $40,000. Pero como no hay, tú me tienes que dar $18,000 adicionales. Ah, no, pues, si tú quieres. Y los dealers hacían eso porque es que no tenían unidades que vender y tenían que aguantar el mercado y había gente que estaba dispuesta a pagar ese adicional o ese sobreprecio. ¿Cuál es la realidad el día de hoy? Se ha sincerizado el mercado de vehículos, está todo en su normalidad. Mucha gente que compró hace 3 años vehículos o muchos dealers que se inventariaron con vehículos bastante caros, ahora el mercado no está pagando esos precios porque ya hay una oferta regular y clara de los vehículos. Hay una demanda normal, no una sobredemanda, no, una demanda normal del mercado. Claro. Y tú teniendo una oferta, una sincerización de precios normal, ¿qué está buscando la gente? Lo que sea la mayor oportunidad. Cuando usted publica, Hugo, que yo lo tengo que poner en este precio y yo lo compré en tanto. Bueno, el que tú lo hayas comprado en tanto no quiere decir que tú lo vas a vender en tanto. Tú lo compraste en tanto por un momento que había en el mercado, a sabiendas que estaba sobrepagando probablemente, pero tenía la necesidad, pero eso no es nada. Ahora, esa persona que te digo que tiene un año vendiendo el carro, lo que tienen es que lamentablemente, aunque eso signifique disminuir el ingreso que tenía proyectado tener por la venta de ese vehículo usado, tiene que sincerizar los precios. ¿Y qué es una sincerización de los precios? Buscar el mercado de referencia. ¿Cuál es el mercado de referencia? No son las páginas de internet. Pues en la página de internet yo puedo tener un carro que valga 100 pesos, pero para mí vale 250 pesos y yo lo pongo en 250 pesos. Y nadie me puede decir que no. Y usted lo pone en 180, usted lo pone en el precio que usted quiera.
Claro.
Usted pone el carro en el precio
que usted quiera. Tuve el carro con diferencia hasta de $3,000-$4,000.
Exactamente. Ahora, pero lo hemos hecho hasta con solo oportunidades. Sí. Que lo decimos con el curioso. Sí, carros que tienen diferencia de $500,000. Uh-huh. O entre uno y otro. ¿Y cuál es la diferencia?
Bueno, que
cada quien pide lo que quiera con el vehículo. Cada quien pone el valor que quiera. Ahora, para usted poder vender su vehículo, ojo, con el agravante de toda la oferta que hay de vehículos nuevos. Tú tienes un mercado de vehículos nuevos con inventario que antes no tenía. Ahora ya tú tienes el inventario del vehículo nuevo y tienes ofertas, no solamente, por ejemplo, la de Magna que dice que cuando Rodolfo viene, que se termina hoy,
que es la mejor.
¿Usted sabe lo que usted llevase un carro nuevo hoy con un 20% de inicial, un 15% de inicial, lo que le reciben su carro? Y la primera cuota, usted la empieza a pagar el año que viene.
Y con los intereses, desde ahora usted sabe, no es de que...
No, con todo definido ahora. Sí,
definido.
Y tú pudiendo saldar en enero si quieres sin penalidad. Sí. Entonces, ese tipo de ofertas, que hay otras marcas que tienen 4 meses, 6 meses, que esto, que lo otro. Tantas ofertas que hay en nuevo en el mercado.
Claro.
Se te hace cuesta arriba a ti mismo que ibas a comprar uno usado. Uh-huh. Decir, concho, pero espérate, yo me estoy o ganando esto o teniendo la facilidad
de... Y eso sin contar con el tema de los intereses, Gobera.
De la tasa de interés con nuevo.
La tasa de interés con nuevo y usado.
Hasta la prima del seguro.
Exacto.
Todo. Entonces, todo eso, todo ese escenario le pone una situación adicional a la venta del vehículo usado, que igual la gente lo va a comprar, igual se va a vender, pero tiene que ser no... No, yo tengo este usado, déjame ver, el que me tienen que traer tanto para yo. No, ya eso cambió. Ya el mercado de vehículos usados está igual que antes. ¿En qué sentido? Es un tema de la mejor oferta. Entonces, para usted vender su vehículo usado, hay gente que se lo va a comprar. No es que no hay clientes, hay clientes. Pero usted tiene que ponerlo a un precio que sea de oferta para que se lo compre.
Que resulte atractivo.
Que resulte atractivo. ¿Y ese precio de dónde va a resultar atractivo? Usted busca la referencia del vehículo nuevo aquí en República. No, yo lo compré en Estados Unidos. No me importa lo que tú compraste en Estados Unidos. ¿Cuál es el precio nuevo en República Dominicana? Aplícale la depreciación, aplícale la demanda del mercado, de cómo se mueve el producto, y ahí tú fijas el precio.
Claro.
Entonces, cualquier cosa.
Ah, no, porque yo lo compré.
Llame a Vladimir Tiburcio. Sí. Si usted lo está vendiendo, gaste $100 con Vladimir, $115.
Son 125.
$125 con Vladimir, y que le haga una tasación a su carro.
Exacto.
Y que le entregue los documentos. Mira, ese vehículo en el mercado está en esto. Uh-huh. Ya usted sabe la realidad.
Claro.
Y sabe el negocio que va a hacer, y a la persona con la que va a hacer el negocio, entonces le entrega, mira, esto me lo tasamos, si usted quiere vamos y lo tasamos donde tú quieras, pero mira el valor.
Claro.
Sobre la realidad. Y así lo podrá mover.
Otra información corta, Hugo Veras. Aplaudir a Aerodón, porque acaba de hacer un anuncio de que va a controlar el tema de la cantidad de rencar que hay en el Aeropuerto Internacional de las Américas de manera informal. Yo creo que eso es importantísimo, porque había un descontrol en cuanto a eso, que afectaba mucho el tema del turismo, porque inmediatamente tú salías del aeropuerto, tenía una cantidad ahí de personas ofreciéndote carros de manera no profesional o no de manera, se puede decir, no agrupada, ¿no? sino con las normas necesarias, para llamarlo así. Yo creo que eso es importantísimo para el Aeropuerto Internacional de las Américas. La verdad es que es un paso importante. Última noticia. Ayer, no sé si viste el desfile militar, yo me lo tiré completo, el desfile militar, la cantidad de vehículos que nosotros tenemos. La verdad que me sentí sumamente orgulloso de ver cómo están nuestras Fuerzas Armadas, cómo están los equipos, de manera particular los tanques de guerra, que hacía mucho tiempo que no los sacaban a las calles. Te lo digo porque vi las últimas dos, los dos desfiles militares, y no lo había visto. Salieron a las calles los tanques de guerra, están muy, muy buenas condiciones, y la verdad es que la República Dominicana, aparte de los helicópteros, de los Pillán, o sea, toda la fuerza de nosotros estuvo ayer de fiesta, y el que disfruta esto, la verdad es que la pasó de maravilla con este maravilloso desfile militar, y la verdad es que nosotros como nación tenemos que sentirnos orgullosa. Me di cuenta los modelos. El Jeep tiene una importancia sumamente interesante, principalmente en los vehículos que tienen metralladoras. La marca Jeep, mira, muy bien. Camionetas.
Vamos a decir, los vehículos que tienen artillería.
Bueno, sí.
Para que se oye feo.
Exacto, tiene artillería pesada. Muchas camionetas también, que estuvimos viendo. La Frontier, creo que se ganó el protagonismo general, Hugo Veras. Por algo ha sido una de las camionetas más vendida. Creo que uno de los principales compradores es el Estado Dominicano de ese tipo de vehículos, y ayer se dio gala. También vi mucha Toyota, la Hilux, muchas camionetas Hilux. Vi también que de los buggies que tienen, utilizándose también con artillería pesada, para no llamarlo, con lo que hace pop, 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 como que hace
que narra el señor del sol de la mañana. Buenísimo. ¡Pam! El hombre se agachó, que es genial el reporte de la ciudad.
En general,
de Nueva
señores,
York.
La verdad es que estuvo bastante interesante, y la cantidad de vehículos.
Ramón Mercedes.
Exacto.
Ramón Mercedes.
Exacto. Oye, pero duro, Hugo, tú.
No, es buenísimo.
La verdad es que
buenísimo.
Todo el desfile militar estuvo en su mayoría apoyado en la cantidad de vehículos que nosotros tenemos, y fue un disfrute para todas las personas que nos gusta este tipo de eventos.
Así mismo. Bueno, vamos a hacer una pausa. Muchas cosas hoy, no se muevan. Gracias por preferirnos, por estar ahí, por la sintonía con este espacio. Venimos en un momento.
Yo soy Vero, y ahora vas a escuchar las últimas de las últimas noticias de este apasionante mundo de los vehículos. Hoy, en las noticias. El nuevo CEO de Stellantis tendrá que decir adiós para siempre a marcas de vehículos míticas. Alfa Romeo, DS y Lancia tienen muchas papeletas. Esto ya es inaceptable. Los pilotos se unen contra la FIA cansados de la lluvia de multas por decir malas palabras, incluso dentro del vehículo. Ni Fernando Alonso ni Lewis Hamilton. El piloto mejor pagado de la F1 gana más dinero que algunos equipos enteros. los funcionarios americanos ya no podrán cargar su vehículo eléctrico gratis. Y por último, Mercedes-Benz confirma la llegada de un pequeño todoterreno. Con esas noticias, arrancamos. En las internacionales, el nuevo CEO de Stellantis tendrá que decir adiós para siempre a marcas de vehículos míticas. Alfa Romeo, Diese y Lancia tienen muchas pape. A pesar de los esfuerzos por mantener la identidad de cada una, algunas marcas presentan cifras preocupantes. Alfa Romeo, Diese y Lancia están entre las que podrían desaparecer más pronto que tarde, debido a su baja cuota de mercado y rentabilidad. En Europa, estas tres marcas sumaron apenas un 0,3% del mercado en 2024, mientras que Peugeot, la marca más vendida del grupo, alcanzó el 4,9%. En el caso de Maserati, aunque Tavares aseguró en su día que no se tocaría, ahora no está tan claro, pues sus ventas han caído en picado. En la primera mitad de 2024, las ventas mundiales de la marca italiana cayeron un 50%, pasando de 15.300 unidades a 6.500. Según analistas, la falta de una estrategia de marketing adecuada ha sido uno de sus principales problemas. Lionel Kahn, presidente de Stellantis, ha dejado claro que el futuro CEO debe estar preparado para tomar decisiones drásticas. Cualquier aspirante sin una idea clara sobre qué marcas eliminar no es el candidato adecuado, afirmó una fuente cercana a El Can citada por Reuters. Esto ya es inaceptable. Los pilotos se unen contra la FIA cansados de la lluvia de multas por decir malas palabras, incluso dentro del vehículo. World Rally Drivers Association, WRDA. Ese es el nombre de la asociación cuya creación acaban de anunciar los pilotos del Mundial de Rallys. 30 corredores, entre los que se incluyen el español Dani Sordo y su copiloto, Cándido Carrera, que entre otras cosas se hacen una pregunta, ¿dónde va el dinero de estas multas? En el pasado rally de Monte Carlo fue donde explotó todo. La FIA multó con $30,000 al piloto francés Adrien Formaux por decir la jodimos en una entrevista al término de un tramo con la televisión oficial del WRC, cuando aún estaba dentro del vehículo. Una sanción que ha indignado a los pilotos. La nueva asociación de pilotos de rallies admite que se ha inspirado en la GPDA de la Fórmula 1, la cual acaba de cambiar de presidente, y ahora tiene a Carlos Sainz a la cabeza. Allí también están en pie de guerra con la nueva normativa de la FIA, que incluso amenaza con llegar a restar puntos en el Mundial. El año pasado Max Verstappen ya fue condenado a realizar trabajos para la comunidad por usar malas palabras en rueda de prensa, lo que provocó que en la siguiente aparición ante la prensa, Verstappen se negase a decir una sola palabra e hiciese después un pequeño corralito informal con los medios escritos. Ni Fernando Alonso ni Lewis Hamilton. El piloto mejor pagado de la F1 gana más dinero que algunos equipos enteros. Alguien podría pensar que la reciente llegada de Lewis Hamilton a Ferrari le convertiría en el piloto mejor pagado de la Fórmula 1, pero nada más lejos de la realidad. El piloto que más gana es Max Verstappen. Concretamente, Red Bull le paga unos $52 millones por temporada al campeón holandés. Curiosamente, es una cifra más o menos similar a la que ingresa el equipo que queda último clasificado en el Mundial de Constructores. Por ir a los datos del pasado 2024, Sauber, que acabó último, se estima que percibió de la FOM unos $56 millones. Es decir, Red Bull se gasta en su piloto estrella casi lo mismo que Sauber tiene para seguir tirando. Lo más increíble del caso de Verstappen es que muchos rumores apuntan a que Aston Martin le estaría presentando una oferta sobre la mesa dispuesta a doblarle el salario, dejándoselo en unos $100 millones por año. Recordemos que el sueldo de los pilotos no computa para el techo presupuestario de la Fórmula 1. Los funcionarios americanos ya no podrán cargar su vehículo eléctrico gratis. Trump desmantela los 8.000 cargadores de los edificios del gobierno. Uno de los objetivos que se ha marcado Donald Trump en su nueva etapa como presidente de Estados Unidos es destruir toda la industria, woke, y eso pasa por acabar con el vehículo eléctrico, siempre que no sea un Tesla. Después de fulminar las ayudas a la compra de vehículos eléctricos, la administración Trump da otro paso en contra de este tipo de vehículos, apagar los 8.000 puntos de carga que tiene el gobierno en todo el país porque no son críticos para la misión. La mayoría de estos cargadores fueron instalados durante la legislatura anterior, con Joe Biden al frente de la Casa Blanca. El gobierno también compró miles de vehículos eléctricos, más de 58.000 unidades hasta marzo de 2024, pero ahora, la nueva administración Trump está planteándose dejar de utilizarlos, según señala también The Verge. Lo que no está claro es si esos vehículos eléctricos sencillamente dejarán de utilizarse y se guardarán o se venderán. Con Biden, estaba previsto que la mitad de los 650.000 vehículos federales que administra la GSA acabaran siendo eléctricos, pero este plan se ha cancelado con Trump. Eso sí, el gobierno de Estados Unidos comprará como vehículos eléctricos blindados las Tesla Cybertruck que le vende Elon Musk. Y por último, Mercedes-Benz confirma la llegada de un pequeño todoterreno. El Mercedes-Benz Clase G a escala, o Baby G, se presentará dentro de poco tiempo. La confirmación ha llegado durante la conferencia de resultados de la empresa alemana en 2024, después de que el primer anuncio se hiciera en el Salón del Automóvil de Múnich 2023. No hace falta decirte la cantidad de rumores que han surgido sobre el desarrollo del vehículo, dimensiones, tipos de motores, cualidades, off-road, durante estos dos años, fruto de una altísima expectación. Obviamente, habrá que esperar unos meses más para saber más sobre este pequeño G. Lo que es seguro, sin embargo, es que los próximos 12 meses serán los de la revolución eléctrica de Mercedes-Benz, ya que la marca de la estrella está a punto de desvelar la nueva generación del CLA, que también será térmico con motores desarrollados junto a Geely y otras primicias. Soy Vero, y estas fueron las noticias más importantes hasta este último minuto. Que pasen un excelente día.
Bueno, estamos de vuelta en Vehículos en la Radio. Señores, gracias por mantener la sintonía. Hoy es viernes, vamos a hablar de gomas aquí, nuestro amigo de Soluciones Automotrices. Ahorita vamos a hablar de Fórmula 1, de MotoGP, el curioso en Vehículos en la Radio, también de todo en el programa. Antes, Paul, recordar a nuestros amigos oyentes del WhatsApp.
Claro que sí, 829-630-1990, 829-630-1990 es el WhatsApp. Luis Monte de Oca me hizo una pregunta sobre el tema de Donald Trump y la suspensión de los cargadores eléctricos, que quién era que se iba a beneficiar. Nosotros hablamos en esta semana de, bueno, que,
pero evidentemente... Recuerda que no fue que él suspendió los cargadores eléctricos, él suspendió los cargadores en las oficinas
en el gobierno, en la oficina del gobierno. O sea, los cargadores estatales, que quién se iba a beneficiar ahí. Nosotros hablamos en esta semana de que evidentemente hay solo un beneficiado de todas esas decisiones que se están tomando en los vehículos eléctricos. ¡Oh! La mano derecha de él.
No, perdón, paréntesis, Aridio. Vamos a hablar de goma.
La mano derecha.
Tuviste lo de la reunión de gabinete. El que no esté de acuerdo con él, que se pare y se vaya de aquí.
Sí, pero es que eso no funciona así. Creo que se están extralimitando.
Se está extralimitando. No vamos a sentar a analizar eso.
Sí, tenemos que analizarlo porque la industria automotriz ahora mismo se está... ¿Qué tú necesitas?
No, que lo mueva de
ahí. Ah, ok. Se está resintiendo. Las acciones de Tesla están en caída libre. Es impresionante lo que están perdiendo las acciones de Tesla. De seguir así, yo creo que ha perdido más de un 20, un 30% del valor en dos meses.
Pero yo no entiendo el por qué. Bueno,
es que las decisiones, Hugo, hay que saber manejar las cosas. Yo no creo en imposición, en que tú eres el verdugo, No. Las cosas no funcionan así, y menos en tema de decisiones políticas. Creo que se están extralimitando, y te lo he dicho aquí, que el mal manejo que ellos están llevando de manera personal lo va a llevar cuando salgan de ahí, que van a tener que irse para su casa a acostarse. Sí, van a tener que acostarse para su casa.
Hay que ver que se nivelan, no han pasado dos meses todavía.
Las empresas de la SpaceX, Starlink,
se están afectando,
Tesla, todas las empresas. Entonces fíjate cómo que ellos están manejándose. De verdad, yo he sido...
Hay que ponerle una goma de jipeta, una Pirelli.
De las acciones, fíjate, la Cybertruck, de las acciones, y siempre he hablado de Tesla, pero creo que de seguir así, hoy estaban costando $450, hoy están en $200 y pico, $279, le invito mañana. En cuatro meses, más de cinco meses, van a estar por debajo de $100. Anoten lo que le estoy diciendo el día de hoy. Ya lo verán.
Bueno. No
comparto. Sí, Hugo.
Yo no comparto con Paul.
Sí.
Estamos hablando de uno que era defensor.
Es que se está viendo. En Europa cayeron un 45%. La gente no quiere comprarlo.
Sí, pero lo de Europa, Paul, lo de Europa, hubo un descenso en las ventas. No en las acciones, en las ventas. Y eso le ha creado un efecto también.
Sin embargo, solamente fue Tesla. BID, todas las empresas vendieron.
Globalmente. El crecimiento de BID, Aridio, global, 41%. No, 41%. Sí, espérate, Aridio, vamos a hablar de goma ya, que estamos con Aridio aquí. No, pues no me voy a meter en ese debate. Aridio, ¿cómo va todo?
Todo muy bien, gracias a Dios, Hugo. Nosotros aquí contentos de estar nuevamente este viernes en Vehículos en la Radio para traer la información interesante y contestar las preguntas de nuestros amigos oyentes. Y siempre, como siempre, también invitar a nuestros amigos oyentes a que cuando necesiten sus neumáticos, batería, goma, lubricante, que nos llamen al 809-533-3999 en Soluciones Automotrices. en todos los centros de servicio que tenemos a nivel nacional. Tres aquí en Santo Domingo, uno en Punta Cana y otro en La Vega y próximamente en Santiago.
En Santiago otro. Una pregunta, Aridio. Miren, la gente de Soluciones Automotrices distribuyen las marcas de goma Pirelli, la marca de goma Michelin, BF Goodrich,
Goodyear,
Aelos, todo. Toda esta marca de goma. Ahora, una, y eso lo creo que te lo pregunté hace un tiempo, pero ayer que no era laborable, hablando con una gente, ¿cómo? O sea, son ustedes mismos que manejan una cantidad, entonces son marcas muy, muy reconocidas. Bueno. ¿Cómo recomendarle a uno a cada quien? ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, ahí depende mucho del uso de que le vaya a dar el neumático a la persona. Depende mucho también.
Probablemente hay una Pirelli para Jeepeta que te da una aplicación diferente que una Michelin de Jeepeta.
Así mismo es. Hay un diseño diferente, son compuestos diferentes también. Hay preferencias por marcas diferentes. Muchas
del
veces,
consumidor.
Del consumidor. Muchas veces hay productos Pirelli, Goodyear o Michelin que son parecidos en sus diseños, en sus rendimientos. Pero hay un cliente que me dice, no, a mí la que me gusta es la Michelin.
Y hay gente
Michelin.
Que va así, Aridio, que te dice, yo quiero... Y sabe el tipo de goma, el dibujo, o sea, todo.
Ya están llegando. Yo creo, yo te lo he dicho en otras ocasiones, Pablo. Este programa también ha incidido mucho en que la gente se interese por conocer...
Por tener información.
Y como la información también está a la mano en el teléfono, mucha gente se mete al internet, revisa y averigua y aprende también por ahí. Entonces ya el cliente hoy día es un poquito más educado al momento de solicitar la cotización de un neumático.
Ahora, al momento del cierre de la compra de una goma, antes de que... Recuerden que este segmento interactivo, vamos a tomar llamada. ¿Qué se impone más, la marca o el precio?
Depende del presupuesto. Hay mucha gente que reconoce en la marca la calidad, el rendimiento.
Y está dispuesto a pagar el precio.
Pero hay otras ocasiones que te la reconocen, pero no tienen el dinero para comprarle. Dice, mira, yo reconozco que esa es la que me conviene, pero actualmente no tengo el presupuesto me voy con esta alternativa.
Una pregunta antes de Hugo, excúsame que te interrumpa.
Los oyentes
no
han preguntado.
Si hacemos una comparativa, no vamos a irnos al neumático de 1900 pelado, no vamos a ir al neumático del 70, del 80. Estructuralmente, Aridio, ¿hay diferencia en los componentes de un neumático de esa fecha aquí? ¿Y qué tanta diferencia a nivel de durabilidad puede haber en ese
mira, neumático? Yo te pudiera hacer muy buena pregunta, pero
esa pregunta tengo yo. Como tres meses aquí por hacer.
Lo habíamos ensayado en diciembre.
Hay diferencia abismal entre el tipo de construcción del neumático de los 70, 80 al tipo de neumático.
Y uno lo ve.
Y uno,
no,
porque la misma goma negra.
No, yo no sé si ustedes recuerdan cuando hubo un cambio de la goma convencional a la goma radial, uno generalmente pensaba que a la goma le faltaba aire. Usted no recuerda que te decía, esa goma le falta aire, porque venía con un perfil más bajito. Uh-huh. Y el ancho.
La que era con tubo.
Tú pones gomas radiales para que baje.
Exacto.
Entonces, la radial era sin tubo y la convencional con tubo.
Sí, así es. Esa es la principal diferencia. Pero la diferencia en la estructura tiene que ver mucho con, precisamente, radial viene de cómo vienen distribuidas las lonas en el neumático. Y, por ejemplo, la convencional, las lonas venían entrecruzadas. Entonces, al venir entrecruzadas, con el movimiento y el calor, te calentaban más el neumático y entonces se desgastaba mucho más rápido. Por ejemplo, un neumático convencional te puede dar quizá 20.000 kilómetros y un radial te da 80, 90.000 kilómetros.
O sea, la goma de antes, de hace 30 años, te daban...
Me dura muchísimo menos que la...
La mitad de
los... Y con menos seguridad, porque también eran unas gomas, si se dan cuenta, eran unas gomas finas.
Sí.
Estas gomas de ahora
son... Aro 20 y Aro 22, eso es ahora. O sea, los vehículos no venían con esos aros tan grandes.
No. Ahora, bueno, en Estados Unidos, estamos hablando que en los años 90, Estados Unidos, Puerto Rico, en los años 90 ya los aros 21, 22, 23 ya estaban...
Ya estaban rodando.
Aquí yo te diría que a partir del año 2010, 2015, fue que comenzaron a llegar esos tamaños de aro aquí y se ha popularizado. Actualmente tenemos
antes era mucho aro 14.
Mucho aquí. Aro 14, 15, 13. Como mucho 16. Y después entonces comenzamos con el 16.
Era... Uno, yo me acuerdo, le metí aro 16 al carro, o sea, y eso era una gran cosa, ya eso ha cambiado. Bueno, vamos a hablar de gomas, amigos oyentes. Aquí está Aridio de Jesús con nosotros, la gente de Soluciones Automotrices. Distribuyen las gomas Pirelli, la goma Michelin, la BF Goodrich, Goodyear, Aelus, todas las marcas de gomas, pero más que todo la experiencia que tiene. Usted tiene preguntas de goma, de lo que mira, las gomas de carro, jipeta, camión, camioneta. Una pregunta, la pregunta que usted quiera de las gomas de su vehículo. 809-540-1065. Se me pinchó una goma, me la están tapando con esto y lo otro. 809-540-1065. El teléfono de la cabina y el WhatsApp, Paul.
El 829-630-1990. 829-630-1990. Arrancamos con el WhatsApp de manera inmediata. Máximo nos pregunta aquí: Aridio, ¿puedo ponerle unas gomas 225-60R17? Sin temor, lo puso en mayúscula, alguno a un vehículo que de fábrica trae 215-55-17.
Sí, se lo pudiera poner. Lo ideal es mantenerla dentro de lo que dice fábrica. Eso es lo ideal. Pero sí, fácilmente le puede poner ese tamaño de neumático a su vehículo.
¿Dónde
es
que te dice el tamaño
de la goma? En la puerta del chofer, en la puerta del conductor del vehículo. Usted la abre y por ahí por donde está el pestillo de la puerta, ahí está una plaquita que tiene los tamaños y la alternativa que puede tener para cambio del neumático.
Te lo dice. Todos los carros tienen eso.
Todos los carros.
Ahí te dice hasta la libra.
La presión de aire que debe utilizar.
Vamos con esta llamada. ¿Sí, buenas? Bueno, se nos cayó. Vamos a terminar con el WhatsApp. Déjame coger las líneas. ¿Sí, buenas?
Buenas, buenas.
Sí, adelante.
Yo quiero hacerle dos preguntas en una a la goma.
¿Cómo no?
Una goma china y una goma, vamos a suponer, japonesa, americana. ¿Qué tiempo dura cada una? Vamos a poner un ejemplo. Yo soy taxista. ¿Qué tiempo? No me voy a cerrar para decirle la otra. ¿Qué tiempo me debe durar cada tipo de goma?
Eso es una gran pregunta, señor. Esa es la primera, Aridio.
Sí, mira, con las gomas chinas y la japonesa, todo depende del fabricante del neumático. Eso es esencial. Y fácilmente una goma china fabricada por una marca reconocida, digamos Michelin, Goodyear, Pirelli, Bridgestone, tú puedes tener un rendimiento similar a una fabricada en Estados Unidos o en Japón. Ahora, si tú compras una goma china de una fábrica que no es reconocida, fácilmente entonces el producto o de una marca que no es reconocida, entonces ese producto te va a durar alrededor de un 30, un 40% menos. Que una marca reconocida.
La otra pregunta, señor.
Pregunta mía es, al venir tanta goma china nueva ahora, que vale la pena porque yo la estoy usando hace ya varios años, incluso me duraron un año y 7 meses, que está bien taseando. Entonces, al venir la goma china, ¿le han bajado los precios a los otros tipos de goma? Gracias.
Gracias a usted, señor.
La competencia.
Óyeme, qué buena pregunta ahí también. Tremenda pregunta.
Sí, cuando tú tienes. Es una ley de mercado. Está en esto, Aridio, sí, ¿verdad? Es una ley de mercado. No necesariamente ha impactado de manera, digamos, drástica con los fabricantes de marcas reconocidas, porque ellos tienen que invierten mucho en lo que es desarrollo, innovación y desarrollo de su producto. Pero sí, lo tienen en cuenta. Cuando nos sentamos con nuestros suplidores, tenemos, aunque muchas veces a ellos no les gusta comparar las gomas chinas, pero hay una realidad en el mercado. Y entonces ellos
revisan,
pero es la tendencia no es que sea fácil el cambio de ellos a eso, porque entonces lo que se hace es que se dividen los mercados. Lo mismo que, por ejemplo, tú digas, vamos a poner un ejemplo. Ajá. Que tú quieras comparar un Lexus con un vehículo de estos chinos que vienen ahora, ¿verdad? Uh-huh. Por no decir marca.
Sí, exacto.
La Lexus no puede bajar al nivel de precio,
exacto,
de ese vehículo chino, porque está sacrificando su calidad. Claro. Entonces tiene que mantener esos niveles de precio. Y la gente, como decíamos ahorita, la gente conoce, reconoce la calidad.
Sí, y lo paga. Sí, buenas. Hola.
Buenas, tengo dos. Adelante. La primera, tapar la goma con tarugo le hace daño al neumático.
¿Y la segunda?
La segunda es que llegaremos algún día que los estudiantes entran a las 10 y salgan a las 2, porque la diferencia es muy grande en el tránsito.
Sí, es muy grande la diferencia. Vamos con la del tarugo.
Mira, el tarugo no es la forma ideal de tapar un neumático. el pinche de un neumático. Lo ideal es nosotros...
Un parche.
Hay ahora lo que le llaman parche tarugo, que es... tú coges y le pones el parche, viene adherido el parche y el tarugo, y entonces con ese parche tarugo tú puedes tapar la goma de manera idónea y correcta.
Eso es lo mejor,
pero tú muchas veces por emergencia, por ejemplo, tú estás en la carretera y se te pincha la goma y te para un gomero y el gomero quiere tapar la goma rápido, te le ponen ese tarugo. Inmediatamente tú llegues a un lugar donde pueda, a la ciudad, que tú puedas volver a hacer la reparación de una forma correcta, porque generalmente cuando se hacen malas reparaciones del neumático, se pierde el neumático.
Se daña
el neumático y entonces tú pierdes tu dinero.
Ok, brevemente, antes del WhatsApp. Si tengo un tarugo, tengo un parcho de frente. El gomero me está diciendo, ¿le pongo un tarugo o le pongo un parcho? No tengo el que tú dices, que no, viene no, los no, dos.
Ponle el parcho.
Parcho. Ok, vamos, Paul.
César nos dice aquí que puede producir la rotura de los laterales. Recuerden que no pueden llamar por el WhatsApp. De un neumático, ¿y cuál sería el riesgo?
Mira, puede producir varias cosas. Número uno, puede producirlo con un golpe, con un contén o con algún objeto. Y muchas veces el problema no sale inmediatamente. ¿Qué es lo que sucede? Tú le das un neumático con un contén o con cualquier objeto y tú sigues rodando y tú no le ves que el neumático sufrió. Sin embargo, el calor, ya está, el neumático está debilitado y con el calor... y la rotación del neumático, le sale ese buche en los lados. Otra cuestión que puede dañar el costado del neumático es cuando se te pincha el neumático y tú lo corres vacío. Entonces ahí inmediatamente ese neumático y tú lo corres vacío por más del tiempo recomendado, se te va a dañar inmediatamente. Muchas veces vemos en los neumáticos como una raya en el costado del neumático.
Sí.
Como una raya, y lo seguimos andando porque no le sale...
No tiene ningún desperfecto, aparentemente. No,
exacto, pero ese ya interior...
Eso es como una culebrilla.
Interiormente ya ese neumático está muy débil, y nosotros recomendamos que inmediatamente ese neumático sea reemplazado. Inmediatamente, porque eso te va a traer...
Se te puede explotar en cualquier momento.
Así es.
Y ahí es peor.
Así es.
Dos últimas preguntas, Paul, ya con Aridio, y ahí concluimos con el segmento de goma. Ya Linardo está con nosotros. Vamos a hablar de MotoGP. Linardo no había venido este año y se apareció más joven. Entonces estoy preocupado.
Sí, sí. Dice Cristian aquí, dice configuración, goma adecuada para este país... de asfalto caliente todo el año. Esa es la primera.
Pregunta.
Y si la amenaza arancelaria de nuevos impuestos afectará el precio de las gomas que vienen al país. Oye, pero qué dos preguntas.
lo del asfalto, Aridio.
No, lo del asfalto aquí, yo lo que les recomiendo generalmente es que compren goma reconocida, de calidad. No es mayor problema. Ciertamente para la zona sur, los neumáticos, que es donde la parte más caliente, y para la línea...
Duran menos
por el calor del asfalto. Pero ya...
Uno de los principales enemigos del neumático es la temperatura.
La temperatura es el principal enemigo del neumático. Baja presión y temperatura. Si tú unes esas dos cosas, el neumático no te dura mucho. Entonces lo ideal es que él compre neumático, o esa persona compre neumático de calidad, que mantenga la presión de aire adecuada, y si es posible que utilice nitrógeno en los neumáticos, que mantiene el neumático con a menor temperatura.
¿Qué se piensa que va a pasar con el tema arancelario?
Mira, hasta ahora con nosotros no ha habido ningún tipo de problema con la
No, porque eso viene ahora, el día 2.
Pero eso viene, eso es Canadá, México y...
Exacto, eso no viene para acá. Bueno, yo lo digo, Paul, es bueno aclararlo para que no vayamos a meterle a la gente
un tema. No, porque aquí hay gente ya que te quiere comenzar a subir los precios.
Eso no tiene que ver con nosotros, en absoluto.
Si quizá no afecte, yo diría... pudiera ser positivamente. Entiendo, a mi entender, no necesariamente. ¿Por qué? Porque si los productos no entran. Si no entran. No. Si los fabricantes no pueden, de chino no puede, o disminuye su venta por los aranceles hacia Estados Unidos, que es el principal mercado prácticamente mundial.
Ellos van a tener que colocarlo en otro lado.
Y entonces.
Mucha oferta.
Puede pasar eso, pero puede pasar también que las fábricas disminuyan su nivel de producción y entonces ahí sí no puede afectar. También.
Bueno, ahí está. Aridio, soluciones automotrices.
Bueno, soluciones automotrices, como comenté al principio.
Nosotros hemos dicho aquí toda la semana, entren en la página solauto.com. Mira, Elinardo. O sea, es tan fácil, hasta por internet tú compras una goma, ¿eh? Tú entras a solauto.com.do, usted busca Solauto en las redes, todo. O sea, tú pones, no es de que tú tienes que saber la numeración obligatoriamente de tu goma, sino te dicen por modelo, por tipo de vehículo, modelo y todo, y te dicen las opciones de goma de ese vehículo. Ya tú tienes todo y la puedes comprar por ahí mismo. La verdad que está súper fácil.
Y si tiene algún tipo de problema, te está confundido por algo, inmediatamente ahí tiene el WhatsApp, donde una persona que está especializado para atender a los clientes por ahí, te responden inmediatamente. Entonces, nuestras tiendas que están ubicadas en la avenida Rómulo Betancourt 347, ahí en Bellavista, nuestra tienda ubicada en la avenida Ortega y Gasset, esquina San Félix Miranda, en Naco. Nuestra tienda ubicada en la avenida Winston Churchill, esquina Charles Sommer, en Automor. Nuestra tienda Michelin, ahí. Nuestra tienda ubicada en la avenida Pedro A. Rivera, número 65, en La Vega. Y nuestra tienda ubicada en la avenida Barceló, número 1, en Bávaro, en Verón Bávaro. Ahí con nuestro teléfono 809-533-3999, 809-533-3999. Si tiene necesidad de goma, de batería, de cambio de aceite, reparación de tren delantero, todo ahí lo puede encontrar en Soluciones Automotrices.
809-533-3999. Aridio, gracias. Ahí está Solauto también en Instagram. Vamos a una pausa. Este domingo arranca la MotoGP. Nosotros estamos en el aire. Aquí el año pasado fue muy intenso, una dinámica. Yo no sé qué está pasando con la MotoGP. Bueno. Aquí llegó el Linardo. Escuché una gente el otro día como en lengua. Aquí el único que sabe de MotoGP es Linardo Ascona. Sí. Venimos de inmediato.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Llegó, señores, nada más y nada menos que el Godfather de los motores.
¿Y ese motor
el
que está aquí sabe de los cabina,
motores.
Hugo.
El que sabe de los motores. Estamos tratando. Incluso Rodolfo, el curioso que monta motor, pero donde llega el Linardo.
No, espérate.
No me lo enchinchen ahí. El Linardo, bienvenido al programa. MotoGP empieza la Fórmula 1 de los motores este fin de semana ya. Cuéntame todo lo que ha pasado desde que la última carrera que tú viniste el año pasado. Aquí más nunca se volvió a hablar de MotoGP.
En noviembre.
Actualízanos.
Bueno, le voy a decir lo siguiente. Primero, la bienvenida a toda esa amplia audiencia que siempre me sigue y que ha estado atento a mi participación aquí en Vehículo en la Red. Me dice, ¿cuándo va para allá?
Está dando
bueno,
grito.
Todos esos amigos, compañeros, vendedores de muchas empresas de repuesto de motocicletas, estamos de nuevo aquí. Vamos a durar todo el año hablando de MotoGP y este fin de semana inicia en el circuito de Tailandia la MotoGP con dos carreras principales. La carrera del sábado, que es la carrera sprint, y el domingo la carrera principal. Ha habido cambios en la MotoGP como lo siguiente. El campeón defensor de Ducati del año pasado se va de Ducati y se va a Aprilia año.
O sea, el domingo va a correr en Aprilia.
No va a correr porque se lesionó practicando.
Okay.
Se lesionó en el primer test de pretemporada y se rompió los dedos de una mano.
¿Cómo que se llama?
Jorge Martín.
Jorge Martín.
El campeón defensor Jorge Martín. Pero bastante.
Hay que ver los estrellones. Sí.
Entonces, se va de Ducati otro muchacho que se llama Marco Besecchi, también compañero en Aprilia de Jorge Martín, que anda muy bien. Esta mañana, Hugo Vera, estuvo dominando las dos primeras prácticas Marc, el campeón defensor. No,
ese es el piloto de nosotros. Sí,
el 8 veces, Pérez.
Se fue para Ducati. Oiga
lo que le voy a decir.
Pero que está en Ducati.
No se sabe dónde está el dinero, porque esta mañana en la práctica libre free, tú sabes que en MotoGP hay dos clasificaciones, la Q1 y la Q2. Los primeros 10 pilotos más rápidos en la práctica libre free de hoy en la mañana pasan a la Q2. ¿Quién dominó la primera práctica anterior? Mar Márquez. ¿Quién dominó la práctica libre free? Su hermano en otra Ducati. Alex Márquez.
Que está debutando.
En otra Ducati. No está debutando. Está, lo que pasa es que el año pasado estaba en una Ducati 2023, igual que la de Márquez.
No, tú justificaste, o sea, tú explicabas, sí. No justificaste. Tú decías, Mar Márquez no gana porque el motor es el año anterior. Ahora está inferior. En el equipo Ducati.
Ahora está en el equipo Ducati y Márquez ha dominado toda la pretemporada, Hugo Vera. Toda la pretemporada. Pero hay un dicho que dice en el argot popular dominicano, tope no es pelea. Tope no es pelea. Ya lo vimos a una vuelta lanzada, vuelta rápida. Fue su hermano primero que él. Segundo fue Mar Márquez y tercero fue Pedro Acosta. Cuarto fue Marco Bezzecchi en Aprilia. Entre las 10 primeras posiciones hay dos Aprilia.
Pero eso de Honda es una sorpresa este año.
Otra sorpresa de Honda que te voy a decir, Hugo. Hay una Yamaha del campeón 2021, Fabio Quartararo. Y te voy a comentar algo, Rodolfo, Paul y Hugo Vera, y usted que está escuchándonos ahí en vehículo, en la radio, en esta plataforma fenomenal. Las primeras 18 posiciones de esta mañana en la práctica libre free, no hay un segundo de diferencia entre los primeros 18 participantes, oiga, de 22 que hay. No hay un segundo de diferencia. Por eso te estoy diciendo, la cosa está pareja. Va a depender del seteo de la motocicleta, de la elección de goma, del desgaste físico que puedan tener los pilotos y de esa temperatura arropante y agobiante que hay en Tailandia, en un calor y una humedad fenomenal para mañana sábado y para el domingo.
Okay, así que la piña está agria.
La piña está bastante agria. Pero eso es agria para todo el mundo. Es curioso, Paul. Vamos a ver, Hugo.
Sí, dime.
Para el Leonardo Ascona, que es un sabueso de la carrera de motocicleta, el Leonardo. Sí. Con todo y eso, y Tailandia, la humedad y todo, ¿qué tú entiendes para esta carrera que va a pasar?
Bueno,
Espérate,
la clasificación es hoy, esta noche en la madrugada. La clasificación.
¿A qué hora es la carrera el domingo?
A las 4 de la mañana, hora dominicana.
De sábado para domingo.
Sí, de sábado para domingo. Y la carrera sprint también hoy, de sábado para domingo, a las 4 de la madrugada dominicana.
Nadie se levanta.
No, yo la voy a ver.
No, de viernes
para la veo. Bebiendo robo.
Claro.
Mira, no.
Déjame al baño.
Compartiendo con los amigos.
Espérate.
Compartiendo con los amigos.
Vamos.
Sí, una tertulia.
Vamos de una.
Mira una cosa. El sprint es en la madrugada de mañana.
A 12 vueltas. Hay que decir que, o sea, el circuito.
Pero no el domingo, el sábado.
El sábado, en la madrugada. Hoy para mañana.
Sí. La madrugada de mañana sábado.
Exactamente.
A las 4 de la mañana.
A las 4 de la mañana. Y el domingo también, en la madrugada del domingo, a las 4 de la mañana.
¿Qué va a pasar, Leonardo?
Mira. Son la carrera sprint, son 12 vueltas, son 13 vueltas. Porque el circuito tiene 4 kilómetros 555 metros. Tiene dos rectas que son más o menos ahí. Es un circuito rápido. Hemos visto a Márquez constante. Tuvo problemas esta mañana.
Tiene la Ducati 2025.
Sí, tiene la Ducati 2024 con mejora. Que tiene una 2024.9 o .5. Que la 2025 pues tiene aerodinámica, tiene chasis, tiene suspensión y aditamento de la 2025. Aunque están usando el motor 2024 mejorado.
Okay.
¿Entiendes? Entonces, vi a Márquez rápido. Esta mañana el campeón.
No te siento confiado.
El campeón tuvo problemas. El campeón tuvo problemas.
Saca la rueda.
Su vuelta rápida. Para la carrera sprint, voy al ex campeón Francesco Pecco Bagnaia. Para la carrera larga, voy a Mar Márquez. Aunque hay ingredientes por ahí. Que hay un Pedro Acosta con KTM, que hay un Marco Bezzecchi con Aprilia y que hay unas Honda y unas Yamaha con Fabio Quartararo.
Esa sorpresa de Honda y Yamaha que tenían.
Y Ale no, Ale Márquez no.
Ale Márquez sí, te estoy hablando. Ale Márquez. Sí,
el hermano, mira, pero es
fueron,
el hermano.
Fueron uno y dos hoy. Ale Márquez primero y Mar Márquez segundo.
Pero una cosa, esa sorpresa ya concluyendo, Leonardo, esa sorpresa de Honda y Yamaha que tenían tiempo que no sonaban
así. Fíjate lo que pasa. Honda y Yamaha tienen concepciones especiales para este año y para el próximo año. Pueden modificar, pueden destapar los motores. Aprilia Ducati.
¿Eso por qué la concesión?
Porque son motocicletas que se han quedado como rezagadas. Y el campeonato y la federación y
darle,
el reglamento le permite para que ellos homologuen muchas cosas y vayan en desarrollo más para allá para equiparar e igualarse a las motocicletas punteras. Entonces, KTM, Ducati y Aprilia tienen los motores congelados. Ya hasta el
2000. No lo pueden tapar.
Hasta el 2000. No pueden tocar el motor que declararon hoy en carrera ya. O los motores. Le permiten, por ejemplo, 10 motores durante todo el año. Esos motores ya fueron sellados por la organización.
No pueden decir, déjame ajustar este cilindro.
Negativo, nada, negativo. Nada. Solamente pueden mejorar electrónica, aerodinámica y suspensiones. Pero después no pueden tocar el motor ya. Ellos fueron congelados. Ahora, Honda y Yamaha sí pueden tocar y evolucionar. Todo está permitido por reglamento. ¿Para qué? Para que haya competitividad y para que den el salto. Pero el salto de Honda y Yamaha, ¿tú sabías que se debe? El salto de Honda y Yamaha a que muchos ingenieros de Ducati y de Aprilia se fueron a las marcas japonesas a desarrollar desde el año pasado, atento a billetes y a inversión, y están ahí. Han cambiado la planta motriz, han cambiado la aerodinámica y han cambiado miles de cosas. Hay una batería de 30, 40 ingenieros desarrollando en esas marcas japonesas, que son las marcas que tienen más dinero y más influencia y más venden en el mundo. Así motocicleta es. Para que lo sepa.
Elinardo, este domingo vemos la carrera. Tú dijiste que Omar Márquez va a ganar y el lunes nos vemos aquí.
Voy a Peco al sprint y voy a Márquez a la
carrera. Voy a Peco. La gente te está dando seguimiento, Elinardo. ¿Eh? Depende de lo que pase
en la carrera. Voy a Peco el lunes para acá.
No, tú vienes el lunes.
Son 22 carreras este año, Hugo Vera. Bueno. Yo voy a venir 22 fechas consecutivas más otras extraordinarias, hablar del Mundial de Motociclismo.
Ahora, aquí nadie le puede dar una pata a un motor para aprenderlo. Si no, va a Motoascona.
No, para que sepa.
Eso es que Motoascona. ¿Cómo va Motoascona?
Mira, Motoascona va muy bien ahora con gran variedad de repuestos, gomas, baterías, lubricantes para motocicletas con la marca de goma de todas. Óyeme bien, Rodolfo, yo tengo goma para Harley. Sí. Tengo pastilla de frena para Harley, tengo filtro de aceite para Harley Davidson, tengo los lubricantes para Harley.
¿Tú hablas con Melvin de eso?
Sí, claro, Melvin me manda a comprar aceite y batería.
Eso es.
Allá. Bueno, Motoascona, que está ubicado en la avenida Isabel Aguiar, 194, sector de Herrera, con todos los tipos de repuestos, goma, batería y lubricante para tu motocicleta. Desde la motocicleta más pequeña hasta la motocicleta más grande. 30 años dándole servicio
la goma al de los buggy,
la goma de los buggy, de los four wheel, todo tenemos, y las baterías especiales para ellos. Mira, en especial un saludo para tu amigo y tu seguidor Hugo Vera, Bomberito, que
oye, está Bomberito
allá.
Un saludo
Bomberito Miguelito, Marlene, Wilson,
duro,
el maestro
duro,
Francis, todos los muchachos que están allá en Motoascona dándole servicio. Y Paul, que va por allá
mañana,
a veces,
voy yo para allá, sábados, Vera, a hacer un desarreglo en el Linaldo.
Bueno, señores,
809-880-1286
en mi celular, llámeme, ese es mi celular personal, 24/7 809-880-1286 para servirle.
Gracias, Elinardo. Viene el curioso, está aquí. Saluda, curioso.
La gente va saludando a todos.
Venimos de inmediato. Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Y como ustedes lo estaban esperando, aquí está hoy viernes. Hoy viernes, amigos oyentes, gracias a Magna Oriental, gracias a Magna Gasco, es decir que es el último día de llévate tu Hyundai, BMW o Mini hoy y empieza a pagar en enero del año 2026. Todo esto gracias a Magna Gasco en Magna Oriental. Y hablando de solo curiosidades, también está el curioso. Un aplauso.
Bueno, saludando como siempre.
Aplaudiendo
con mucha energía. Mira cómo la gente.
Pero qué gente.
Oye, el Linaldo se devolvió a aplaudir.
El Linaldo se devolvió.
Vamos, curioso.
Saludando como siempre a todos los radioescuchas de Vehículos en la Radio. Un saludo muy especial a Carlos Pérez Alcántara, oyente de Vehículos en la Radio, que adquirió, cuando lo escuchó con la gran oferta que tenemos, su camión Hyundai H100 doble cabina. Le estuvimos entregando
con el 2026.
Y Víctor Reyes también, que estuvo por allá. Desde que escuchó la voz del curioso, me llamó, ¿usted es el curioso? Y nos saludamos ahí. Nos tiramos fotos, compartimos. ¿Qué?
Pero tú sabes que a mí me dicen a cada rato. A mí me ven en la calle y me dicen, Hugo, enséñame una foto del curioso de hoy para verlo. Porque me gusta verlo todos los días.
Sabes que pensaron que yo era más flaco, pero tú sabes que eso es por temporada.
Sí, eso es temporada.
Ahora estamos en temporada.
Es que acaba de pasar todo, como quien dice, la Navidad.
Señores, atención, República Dominicana.
Mucha atención.
Quedan horas horas solamente hasta las 6 de la tarde para que usted pueda precalificarse con nosotros. Se registra con la mejor oferta financiera del mercado. Llévate tu Hyundai hoy y empieza a pagarlo en enero del 2026. Señores, importante, hasta hoy a las 6 de la tarde tienen tiempo para registrarse en esta gran oferta. ¿Cómo? Escribiéndonos al 809-224-2002, 809-224-2002, y esto consiste en que un 15 a un 20% de inicial, la emisión de la póliza de su seguro full a través de Mana Corredores, te lleva tu vehículo hoy. El resto es un financiamiento a través del banco BHD que vas a empezar a pagar en enero del 2026. Puedes abonar y hasta saldar este financiamiento sin ningún tipo de penalidad. Escríbenos 809-224-2002 o pasa por Manna Oriental, que está en la avenida San Vicente de Paul, esquina Doctor Otavio Mejía Ricard, o Manna Gascue, que está en la avenida Independencia, frente al Centro de Ginecología y Obstetricia. Recibimos todo tipo de vehículos usados, siempre recordándonos en los radio escucha que hay tres precios: el que usted ve publicado en las redes, el precio de real de venta, que es cuando tú recibes una oferta verdadera, y el precio de recepción. 809-224-2002, 809-224-2002, o escríbele a Paul Mansueta.
Claro que sí, al WhatsApp 829-630-1990. Usted me puede escribir por ahí, yo le envío toda la información.
Recordar, curioso, que la gente, es hasta hoy, la oferta hoy empieza a pagar en enero del año 2026, que si usted quiere que le reciba un vehículo, se lo reciben también. Si se le quiere que se le salde el préstamo, usted tiene un préstamo ahora mismo corriendo con un vehículo, Rodolfo le salde el préstamo, usted para esas cuotas mensuales que está haciendo y empieza en enero de nuevo. ¿Cómo que le den un chance? Usted diga, mira, no paguen nada este año ya. Es ese mismo ejercicio.
Señores, y no vuelven esa oferta. Después me van a estar llamando el lunes que la oferta. Podremos tener otra oferta que sí, viene, claro, pero nunca va a ser igual a esta.
No, porque es un tema, Rodolfo me lo explicó, un tema del banco, es hasta hoy. O sea, porque un acuerdo con el banco es hasta hoy. El que no se registró hoy, como dice Rodolfo, se precalificó, aunque se cierra la semana
que viene. Y solamente tiene que mandarnos sus datos y ya yo con eso le cotizo el Hyundai que usted quiere y nosotros nos encargamos de todo. No es que usted vaya al banco, nosotros nos encargamos de todo. De gestionarle el financiamiento, hacerle la solicitud, y ya el banco se comunicará, hacen una comunicación entre todos, y usted nada más va a tener que ir a firmar al banco y con su carta pasar por Mano Oriental o Managascue a retirar el Hyundai de sus sueños. 809-224-2002.
Bueno, ahí está. Y conociendo todo esto, Linardo, mira, Linardo se devolvió.
Yo me devolví.
Porque le escribió un numerito de allá y le escribió todo el mundo. Digo, patrón, ¿cuál es la curiosidad de hoy?
Vamos a ver.
El Linardo se sintió que se iba vacío. No trajo nada. Se iba vacío. Si no daba hoy. Si no le daba a ellos directo escuchándolo en vivo. Mira cómo está la gente. Se para todo el mundo. Aquí se para todo el mundo.
¿Quién? Aquí no hay nadie.
No, mira la gente ahí. Gracias, Magna Oriental, gracias Magna Gasco. Miren, pusieron todo a grabar aquí.
¿El qué?
Hyundai, BMW y Mini, venimos con
atiende.
Solo.
Se cuadró
con esto
feo.
Cerramos.
Se cuadró
el programa
feo.
Hoy. Solo.
¿Y el mes?
Y el mes también. Entonces, solo curiosidad.
Tú sabes, Hugo Vera, que ayer estaba hablando con mi mamá, estábamos en un almuerzo de la familia.
Hugo, ten cuidado.
Y me dice mi mamá,
Hugo,
que cuando su padre falleció, mi abuelo,
Hugo, ten cuidado,
le dijo, con la herencia que te voy a dejar vas a comer durante toda tu vida.
Hugo, ¿cómo? Ese es muy flojo.
Adivina cuál fue la herencia. Adivina cuál fue la herencia.
Yo no me lo sé, pero
Hugo no. Hugo no.
Adivina cuál fue la herencia.
Hugo no.
Un caldero.
No, una cucha.
Tú te ríes de eso, Hugo.
Ey, mira.
Ahí está la cuchara.
Yo no me
dije que eso que me va a dejar mira,
mi
amigo. Que me va a dejar lo mismo a mí también.
No, pero no.
Dije una cuchara también.
No, pero no relaje. No.
Ey, pero está bien, ¿eh? Mira, eso
¿y
no
te sabía eso?
No, dije que de aquí tú vas a comer toda tu vida.
Eso lo dije a Hugo ahí.
Durante toda la vida.
Pero vamos curioso, porque la gente no está en chiste.
Mira,
la gente está en la historia. La gente está.
Yo cambié de curiosidad porque se devolvió a Cona. Cambié, tenía una, cambié por otra.
Oye, era que
no sé que tú estabas.
No tenía ninguna.
Es una enciclopedia de la curiosidad.
No tiene okay. ninguna, Hugo.
Dale, te voy a hacer una. El caballito más largo, ¿tú supiste cuál es? La calibrada más larga.
Sí, Willy.
El japonés Masura, ¿adivina de cuánto fue?
Cuidado, o sea, el Willy o el
caballito. El Willy caballito. Ese caballito Willy.
Aquí hay tipo duro.
El recorrido más largo lo hizo un japonés.
Aquí hay tipo duro.
Apellido Masura en Japón, en una pista de 700 metros. ¿Adivina de cuántos kilómetros fue? 500 kilómetros. Duró 13 horas encima del motor, una Yamaha
York.
Una
goma.
Sin bajar la goma delantera.
En una pasola.
13 horas.
No, sí. Un motor.
En una pasola. Una pasola York.
13 horas duró.
Está bien. 13 horas no demos idea.
500, no, pero está bien que lo pueden hacer. Aquí no me lo atreven a hacer.
Un circuito.
Lo que pasa es que después de las 8 empezaron los calambres, los dolores físicos, y tuvieron que ir. Él con la copa delantera levantada.
Dándole masaje.
Dándole electrolito.
Y hidratando.
Y bebida energizante. Sí, y duró 13 horas con la copa delantera parada. Bueno. Eso es una curiosidad que hizo.
Bueno. Pero eso fue un detallito para el Linares.
Pero otra curiosidad. Que bueno que tú estás aquí.
Se va el tiempo.
André. Estuve viendo que en Fórmula 1 utilizan algo ahora en la prueba de Berien. My English no very good looking. Utilizan algo que le ponen a los carros de Fórmula 1. El Flow Beast. El Flow Beast, que es cuando tú ves en los test que hicieron, una pintura fosforescente que se ve, que se chorrea durante el carro entero. ¿Qué es eso?
Mier, que no había ido.
Entonces resulta que el Flow Beast es un aerosol que le ponen principalmente en alguna pieza, principalmente en el alerón delantero de aceite. Entonces cuando el carro alcanza velocidades altas, ese aceite empieza a regarse por el carro entero para ver la aerodinámica, el flujo de viento. Comparan entonces cuando llega al final, ellos ven cómo se desarrolló esa pintura y comparan con los resultados que tuvo el carro en el túnel de viento y les sirve para hacer modificaciones de aerodinámica. Eso no lo sabía nada.
Padre, no me ha dicho eso a mí.
No, eso no lo había dicho. Óyeme, mira, Rodolfo, fuera de relajo, eso nunca se había dicho.
Eso lo dijo general aquí, Hugo.
Eso es tecnología.
Entonces me pregunto, ¿harán lo mismo con los motores de MotoGP?
Usan los motores, los meten a túneles de viento para la aerodinámica, pero no tengo conocimiento
en la práctica
de que utilicen este tipo de aerosol para...
El sistema es que es lo que dicen ellos, no es lo mismo el túnel del viento que el carro corriendo. Entonces le permite a ellos hacer esas modificaciones de la pieza aerodinámica.
La aerodinámica es tan importante como el mismo motor.
Claro, sí, claro.
Porque
claro,
ellos ven el recorrido del aire cuando choca con el vehículo, deja la marca, la pintura, es fosforescente durante
todo el tiempo. Sabe que por aquí no le está dando el aire. Por aquí.
Eso come algo,
si hay una diferencia entre el túnel del viento y la realidad, hacen las modificaciones.
Y no el túnel del tiempo.
Si no lo sabía.
Oye, es curioso.
Vamos a llevarnos a comer.
Pero viste cómo te saqué una también porque se devolvió.
Espérate, curioso.
Es que se lo mandó tu hermano, un duro, Willy.
Claro.
Oye, de lo más duro aquí levantando motores.
Es lo humilde, el hermano curioso. Que nadie lo ha dicho.
Famoso.
Sí. Eso lo han dicho.
Hay que verlo como era.
Oye,
estaba jugando patines en esa
época. Yo ni patines tenía. Bueno, pero gracias, curioso. Recordar la oferta 809.
¿Cómo que lleva?
809-224-2002 A-Online-224-2002.
Yes. Hugo, ahí está, señores. No termine eso. Hasta el lunes. Oye. Hasta el lunes.
Vehículos en la radio.